Muy buenos días, tardes o noches. Sean todos y todas ustedes bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy con un tema muy interesante porque creo que hay ciertas realidades y ciertas verdades a lo largo de nuestra existencia. Y el tema de hoy es una de ellas, que es la incomodidad. Pero no lo voy a hablar yo solo, lo voy a hablar justamente con alguien que ustedes ya conocen. Creo que ya ni necesita presentación, pero Rocío, bienvenida.
Hola, gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien, con un poquito de calor, ¿verdad?
Ah, sí, incómodo. Yo incómodo por el calor justamente. Pero el tema pues amerita dialogar de ciertas cuestiones bien importantes y creo que es algo que todos, y lo platicamos hace rato, lo vivimos de alguna u otra manera, ¿no? O sea, nadie está exento de estar en un momento de incomodidad, ya sea por una etapa de crisis de vida o ya sea por alguna situación específica de cada una de las personas. Pero, ¿por dónde iniciamos, Rocío?
Yo creo que normalizar un poquito, ¿no? O sea, entender que todos pasamos por momentos incómodos, pero además que la incomodidad es parte de vivir. O sea, no podemos ignorar que hay emociones, situaciones y sensaciones que son desagradables. Y dentro de ellas es la incomodidad. Y forman parte del existir humano. E incluso de la naturaleza. O sea, los animales también pasan por procesos de incomodidad. Entonces es algo que, aunque se siente un poquito antinatural por el sentido de decir, oh, esto parece que no encajo, parece que no es lo que quiero, pero esa incomodidad forma parte de un proceso incluso natural.
Claro, y muchos procesos de incomodidad nos acostumbramos, ¿no? Yo diría casi hasta un nivel cuántico, porque realmente hasta el ser humano, desde la parte biológica y física, pues nos renovamos cada cierto tiempo, ¿no? Todas las células se renuevan. Si estuviéramos, vamos a imaginar, hiperconscientes de nuestra realidad a nivel celular, quiero pensar que sería un proceso bastante incómodo el sentir esa renovación, ¿no? Pero son situaciones que el cuerpo como tal ya está adaptado a ello. Hay algunas otras en las cuales sometemos a nuestro cuerpo, vamos hablando primero desde esa perspectiva, ¿no? Sometemos a nuestro cuerpo a situaciones incómodas con un objetivo específico. El ejemplo más claro es el ejercicio. Para que tú puedas, por ejemplo, los objetivos de bajar de peso, de aumentar masa muscular, para que tú lo puedas realizar, necesitas pasar por un proceso incómodo de romper las fibras musculares para que puedan crecer, ¿no? Y ahí sí es incómodo, o sea, a veces ni te puedes mover, ¿no? Después de la primera vez que vas al gimnasio,
sí,
cosas
no
así.
Ir al baño a
ah, exactamente. Sí. Sí, es muy difícil, pero es un proceso que creo que todos sabemos que debemos de pasar, por lo menos en ese aspecto del gimnasio, del ejercicio, ¿no? Hasta muchos gimnasios tienen ahí la frase de no pain, no gain, si no duele, no sirve, ¿no? Porque justamente tiene que ver con el adoptar y adaptar este proceso de incomodidad para un objetivo de crecimiento, que es mucho de lo que probablemente vamos a hablar el día de hoy, ¿no?
Claro, justo. O sea, volviendo un poquito como a esa base de la naturaleza, los cambios de estación, las mismas plantas. Pensemos en una oruga que pasa al capullo y para salir del capullo y convertirse en una mariposa tampoco es como que, ay, qué cómodo.
Se ve incomodísimo eso. Ajá.
Entonces, los cambios generan esa situación de incomodidad. No siempre hay cambio, pero esa incomodidad sí lleva hacia un cambio o hacia un crecimiento. Y otro ejemplo que me encanta es la adolescencia.
Claro.
Es un proceso súper incómodo. Y es un proceso de muchos cambios y de mucho crecimiento, tanto físico como personal, social, identidad, ¿no? Pero incluso cuando uno va creciendo, la incomodidad de decir, hace 3 semanas me queda mi ropa, ya no me queda, ya no me siento cómodo en esto, ya crecí, ya estoy más alto, ya estoy más flaco, más gordo, más, no sé, ¿no? O a veces se puede ver al adolescente como, ay, se ve deforme, tiene la nariz más grande o tiene los brazos cortitos.
Sí, se ve, nos vemos porque todos pasamos por eso.
Todos pasamos por eso, ajá. Entonces, la adolescencia es el proceso natural del desarrollo como ser, como un humano, más incómodo que por el que podríamos pasar, pero que tenemos que transitar para incluso desarrollarnos como seres vivos, ¿no? Entonces, entender esa base que la incomodidad es parte del proceso natural del ser humano y de ahí ya podemos migrar, creo yo, un poquito a lo que es la experiencia que genera la incomodidad o qué experiencias más bien genera la incomodidad ya a nivel más personal y que humano.
Claro, que aquí en el tema de la incomodidad a nivel personal, pues la experiencia de cada quien es totalmente diferente, ¿no? Habrá quien esté mucho más acostumbrado, va a sonar extraño, pero mucho más acostumbrado a procesos de incomodidad, y habrá quienes definitivamente no lo estén. Entonces, cualquier cambio, por sutil que sea, puede generar una situación más que incómoda, hasta violenta, grotesca, complicada para la persona, ¿no? Entonces, dentro de la parte emocional, es cierto, lo de la adolescencia creo que es una etapa en todos sentidos, físico, emocional, relacional, social, de identidad, en un montón de cosas, ¿no? Es un proceso muy definitorio para una persona. Después de eso, fuera de eso, ¿cuáles considerarías tú, así que se te vengan a la mente, tú que hayas vivido o que conozcas, que son de esos procesos que tal vez, no me gustaría generalizarlos, pero que tal vez la mayoría de las personas pudiéramos llegar a pasar de incomodidad?
Bueno, creo que el más reciente es ser un adulto joven. Es migrar de ser estudiante.
El SAT.
Es migrar de ser estudiante a ser empleado o a emprender, o al simple hecho de ya tener responsabilidades más relacionadas a la adultez, que igual quienes la tienen en otras etapas de su vida, pero ya no más como la generalidad. Para mí es un proceso incómodo porque implica salir de la zona de confort. Implica innovar un poquito, encontrar alternativas, enfrentarte con lo que careces y empezar también a buscar cuáles son las cualidades que te fortalecen para salir adelante. Entonces, yo creo que ese es otro momento de la vida en el que es incómodo. Cuando migras de una, por ejemplo, de ser estudiante, te gradúas de la licenciatura y te enfrentas al mundo y a las responsabilidades y a la vida. Creo que otro proceso incómodo puede ser la maternidad. Si bien yo no la he vivido, con las experiencias que me han compartido, sí también implica muchos cambios y mucha incomodidad física, pero también de identidad. Entonces, creo que esos son algunos ejemplos.
Sí, que la maternidad es un tema en sí muy importante, pero es cierto, creo que este proceso que decías, ¿no?, de la vida adulta, y justo ahí diferenciamos cuando una persona transita de la comodidad a la incomodidad y está en ese proceso y devenir constante de cómodo, incómodo, y cuando no, porque, por ejemplo, yo conozco ciertas personas, ¿no?, que salen de la carrera y se van a estudiar directamente algo, o sea, no trabajan, se van a estudiar directamente algo, y luego estudian otra cosa, y luego estudian otra cosa, ya se les fueron 40, están en sus 40 años, casi 50, y solamente han estudiado, o sea, no han ejercido, por ejemplo, en su profesión, ¿no? Y es una situación cómoda, de cierta manera, ¿no? Debe de tener sus matices de incomodidad, pero en ese sentido hay un proceso de estancamiento, porque por lo menos las personas que yo he conocido que están ahí ya se sienten estancadas, o sea, se sienten atrapadas en un proceso. Lo mismo sucede con las relaciones, ¿no? Una relación, por ejemplo, tóxica, que sabemos aquí que ese concepto no está bien utilizado, pero lo llamaremos así para el ejemplo. Una persona en una relación tóxica que tal vez sale de esa relación y no pasa ni un mes y ya está en otra relación, ¿no? Y sigue en ese constante proceso. Y a lo mejor tú dirías, pues sí fue incómodo, pues terminó en el gran escala, tal vez no tanto. Y ahí es donde podemos analizar, ¿no?, como ese tipo de situaciones. Pero tengo una pregunta importante. Creo que todos estamos más familiarizados con este concepto que con muchos otros que hemos tocado, que es la incomodidad, ¿no? Pero lo que nos atañe aquí es que sí está bien o que no está bien utilizar para poder transitar por estos periodos de incomodidad. ¿Cuál es la perspectiva que deberíamos de tomar? ¿Cuál es la visión que deberíamos de tener respecto a esto? Si estamos en una situación incómoda o si vamos para una situación incómoda.
Pues yo utilicé el término como con mucha filosofía, con una perspectiva estoica, y más coloquialmente, pues hay que apechugar. Uh-huh. O sea, hay que primero, como empezamos, normalizar, o sea, no verlo como algo ajeno, porque entre más alimentamos la idea de que la incomodidad es ajena, menos nos vamos a enfrentar a ella. Entonces, ¿qué sí pudiera funcionarnos y qué pudiera no funcionarnos? Como siempre lo menciono, el autoconocimiento, saber qué realmente es una zona de confort que nos lleva a nuestro bienestar y qué es una zona de confort que al contrario nos retrocede o evita el progreso. O sea, porque tampoco tenemos que caer en una constante incomodidad.
Claro, porque si hay personas que hacen eso, ¿no? O sea, justamente lo que mencionaba con las relaciones de pareja, tal vez, o se me viene a la mente, inclusive algunos pacientes de hace mucho tiempo, algunas personas que he platicado con ellos, que una realidad es que la incomodidad puede llegar a ser una gran maestra. O sea, te puede ayudar a lograr grandes cosas, ¿no? De hecho, si ustedes hacen la pregunta de en qué momentos es donde han hecho cambios más significativos, muy probablemente han sido en momentos de incomodidad. Sin embargo, pudiéramos decir que hasta nos puede generar cierta adicción, ¿no? Porque si ves un cambio significativo en un proceso de incomodidad, nuestra mente dice, pues va a volver a pasar, o sea, se va a repetir, ¿no? Y fue algo tan significativo que inyectamos incomodidad donde no debería de haber, ¿no? A lo mejor, y puede llegar a pasar, personas que cambian constantemente de su trabajo, ¿no? O sea, que van muy bien, los empiezan a felicitar, ya están en ese punto como estable, si lo pudiéramos llamar, y algo sucede que se autosabotean y vámonos, o sea, sí. O te corro o me salgo y vamos a buscar otro trabajo, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso es, la incomodidad me hace crecer.
Sí, o a veces puede no ser el autosabotaje, ajá, sino el miedo a lo estable, el miedo a la zona de confort, que puede ser sana. O sea, a veces caemos en este, se tiene que sentir mal, se tiene que sentir como un reto. También a veces sucede en las situaciones, como en relación de pareja, por ejemplo. Si no hay problemas, me querrán. Si no me cela, me quedan. Si, no sé, si todo va bien ahorita, ¿será que ya se estancó? ¿Será que ya no crecimos? ¿Será que ya no avanzamos? Pero a veces simplemente es una estabilidad o una zona de confort que nos lleva al bienestar.
Claro, que ahí tocas un punto bien interesante porque podemos hacer una analogía de la vida en general con las relaciones de pareja respecto a los conflictos. Yo me he topado con los dos extremos, ¿no? Las relaciones de pareja que pelean todo el tiempo desde que se concibió la relación de pareja, o sea, semana uno ya estamos peleando. Y las relaciones de pareja que llevan un año, dos años y dicen, no, nunca peleamos. O un año, ¿no? No, nunca hemos peleado jamás. La frase que siempre les digo es, las dos caras de la moneda son la misma moneda. Entonces, lo que aquí aplica en ese sentido es que ese estado de comodidad, porque tanto el conflicto como el no conflicto pueden llegar a ser un estado de comodidad o una zona de confort, si lo decimos de otra manera, no son sanos. De hecho, por definición, una pareja sana debe de fluctuar entre periodos de tal vez no tanto conflicto y periodos de un conflicto, ojo, controlado, y un conflicto consciente y un conflicto para evolucionar, no un conflicto así como de ya nos toca tener un conflicto, déjame saco esto para que te enojes, ¿no? O sea, va por ahí y creo que lo mismo sucede en nuestros periodos de vida, ¿no? Tampoco es sano una persona que está en constante conflicto o constante incomodidad como no lo es quien no lo está jamás. Entonces sí es importante como detectar como ese, en inglés le dicen sweet spot, ese punto perfecto, ese punto al dente como si fuera pasta, para saber cuándo sí y cuándo no. Porque sí se puede controlar, siento yo, fuera de circunstancias externas, sí se puede controlar un poco los procesos de incomodidad. ¿O tú crees?
Sí, a mí como me gusta verlo es como si fuera, como si uno aprendiera a surfear. Habrá olas más grandes o las más chicas. Habrá momentos en los que no necesites subir a la tabla y estás esperando la ola, pero estás disfrutando la espera. Y habrá momentos en los que tengas que pues, correr, agarrar la ola y surfearla, ¿no? Pero creo que es eso. Eso es entender que habrá momentos en los que habrá olas grandes, olas pequeñas, o tocará esperar esas olas de cambio o de vivencias que nos van a dar experiencias. Y yo no le llamaría como punto perfecto o control, porque cuando sentimos que perdemos ese control o que no suena tan bonito como quisiéramos, entonces puede ser aversivo. O sea, puede ser algo que no sé, es desagradable. Claro. O que, ay no, estoy perdiendo el control y no estoy controlando lo incómodo y tengo que volver al control. Y entonces nos volvemos autoexigentes como el capítulo.
Claro, el pasado. Que mucho tiene que ver las expectativas, ¿no? Y la expectativa tiene mucho que ver con el autoconocimiento que tenemos de dónde estamos, a dónde vamos. Pero sí es importante como la inyección de crisis. Y quiero llegar a un punto con esto porque recordemos, por ejemplo, que en el, creo que se llama kanji japonés, de la palabra crisis, está compuesta por dos subpalabras, que es, creo que se dice en japonés weji, que es peligro y oportunidad, ¿no? Y creo que por ahí va mucho la parte de la incomodidad, que si bien es una situación complicada, una situación tal vez que tu cerebro lo detecta como un peligro, también puede llegar a ser como cierta oportunidad para algo, ¿no? Y cuando estamos estancados y cuando no nos sentimos que estamos avanzando, la incomodidad, como les decía, puede ser una gran maestra. ¿Y cómo podríamos inyectarla inteligentemente? Pues justamente ahí va el comercial, ¿no? Con terapia. Creo que la terapia es un proceso naturalmente incómodo. ¿Tú qué crees?
Definitivamente. Y lo digo como paciente y terapeuta.
Claro.
En ambas experiencias que he tenido. Como terapeuta, porque tienes que inyectar esa incomodidad de cierta forma y acompañar al paciente a transitar esa incomodidad y a desarrollar recursos. Y como paciente, porque haz cuenta que llevas una guerra de Sahara. No tienes nada con qué batallar y ahí desarrollas las herramientas, pero de todos modos te enfrentas a la guerra, ¿no? Entonces, sí es un proceso incómodo. No es esta situación ideal o idealizada de terapia de, wow, voy a ir a terapia y tengo que a quien platicar de mi vida y mis chismes y esto. Sí, sí tienes una muy buena relación con tu terapeuta, eso es lo que se recomienda y es lo ideal, pero habrá momentos en los que no sea tan placentero, que al contrario va a generar esas emociones desagradables o va a haber momentos de incomodidad o de enfrentarnos con lo que duele, sobre todo, que le quita lo bonito.
Yo casi digo, no sé si compartas esta idea conmigo porque tal vez es un poco radical, pero casi me atrevería a decir que si en tu proceso de terapia siempre lo has sentido cómodo y bonito y feliz y sales gritando de felicidad, tal vez no es ahí. O sea, tampoco digo que tenga que ser tortuoso o complicado o difícil todo el tiempo, pero es cierto. O sea, hasta, y yo también lo veo desde la perspectiva como paciente, no tanto como terapeuta, que en ocasiones tal vez sales de un proceso y dices, estuvo bien. Pero pasa la semana y de repente te cae un pedradón de algo que dijiste o algo que dijo tu terapeuta y es como, maldito. Y ahí viene el proceso de incomodidad, ¿no? Entonces, yo siento que un proceso como tal no debería de ser 100% cómodo.
Sí, no, definitivamente no, porque si el objetivo, o sea, utilizando esta metáfora, si el objetivo de la incomodidad es permitir abrir o romper esas fibras para el crecimiento, tiene que darse en terapia. No se trata de que te rompas como persona, al contrario, sino que vivas un proceso personal de autoconocimiento, de desmenuzar, no de romper, sino de desmenuzar esas fibras para permitirles el espacio al crecimiento. Y habrá situaciones en las que llegas de muy buen humor y sales destrozado de terapia, ¿no? Pero es lo que te va a permitir también hacer consciente esas partes o esas áreas de tu vida que hay que trabajar. Y ahí yo le sumaría un poquito de psicoeducación en las emociones. Y es entender que no porque la emoción es desagradable, hay que evitarla. Todas las emociones tienen una función y tienen un mensaje. Entonces, si aprendemos a identificar el mensaje y segundo, canalizar la reacción de esa, que esa emoción genera, entonces vamos a poder transitar esas emociones desagradables que son necesarias. Si no sintiéramos dolor, si no nos diéramos cuenta que nos estamos quemando la mano, por ejemplo, no la quitaríamos. Y de todos modos se dañaría nuestra mano. Entonces, el no hacer caso a ese dolor o a esas emociones desagradables también es un poco de negligencia propia, de falta de autocuidado. Si solo evitamos esas emociones desagradables, estamos descuidándonos. Porque tienen un objetivo y tienen una función, el generar ese desagrado y ese dolor. El objetivo es canalizarlos y crecimos.
¿Y qué impactante puede llegar a ser esto que acabas de decir, ¿no? Que el hecho de no vivir las emociones negativas pueda ser un proceso violento, porque la negligencia es violencia, ¿no? Y creo que cae en contraposición con todo lo que muchas veces nos enseñan, ¿no? Sobre todo a ciertas poblaciones, hablando, por ejemplo, yo desde mi perspectiva como hombre, o sea, que habrá ciertas emociones que no se nos permiten expresar, habrá otras que sí, pero sí entra como muy fuerte, así como de, ¿cómo que vivir una emoción negativa es algo bueno? O sea, ¿hacia dónde vas con eso?
Cada emoción tiene una función. El enojo nos invita a poner límites, a hacer justicia. La tristeza nos hace conscientes de cierta pérdida o de volver a hacer un poco de introspección. ¿Qué más? La ansiedad nos avisa de alguna amenaza. Digo, también hay que entender que si nuestra emoción es desproporcionada a la situación, hay que acudir a quien nos ayude a poder controlar eso. Pero ahorita vamos a... ¿cuándo ir a terapia? Pero todas las emociones tienen esa función de ofrecernos un mensaje que nos va a llevar hacia un bienestar, aunque la sensación sea desagradable. Entonces, si no hacemos caso a las cosas que nos enojan, ¿cómo vamos a conseguir el respeto? ¿Cómo vamos a conseguir el cuidado, los límites? El enojo nos ofrece eso. Nos está diciendo, algo tienes que hacer porque algo es injusto y algo es desagradable para ti, aunque el enojo también sea desagradable, pero tiene ese mecanismo de acción. La ansiedad te está diciendo, corre, haz algo, no estás seguro, no estás protegido. Por ejemplo, si sientes ansiedad cuando estás con una persona y esa persona constantemente te genera episodios de ansiedad, ¿qué tipo de relación tienes con esa persona que viene de esa emoción? El problema no eres tú por sentir la ansiedad, sino tienes que identificar qué de la situación genera esa emoción, cuál es el mensaje de fondo, y entonces canalizarlo y reaccionar de forma que te lleve a conductas más funcionales.
Claro que no es lo mismo, y ahorita que te escuchaba solamente para clarificar, no es lo mismo como escuchar tus emociones, creo que es la palabra, que escuchar tu intuición. Creo que es diferente porque existe un sesgo a la hora de creer que nuestra mente o nuestra intuición, si lo podemos decir así, siempre tiene la razón, cuando genuinamente no es así. Y versus la parte de la identificación emocional con el autoconocimiento, que ahí sí te puedes acercar un poquito a leer tu propia mente, ¿no? Pero hay que tener cuidado en esa diferenciación, porque en ocasiones yo veo personas que tal vez van a un proceso, no quiero decir de qué tipo, pero procesos no psicológicos, y los enseñan a manejar sus emociones, pero es más como de lo que siente en el estómago, eso es porque mi mente y mi cuerpo es sabio, ¿no? En ese sentido. Pero
me lo pide, lo necesito.
Exactamente, pero en muchas ocasiones existe ese sesgo. Y les quiero poner un pequeño ejercicio aquí para que vean qué sucede con eso, ¿no? Te lo voy a mostrar a ti, tal vez ya lo has visto, pero se los voy a poner a ustedes para que lo vean. Hay dos círculos, grupos de círculos, ¿no? Si yo te preguntara, digo, a lo mejor tú ya lo viste, pero si yo te preguntara, ve los círculos de en medio, ¿cuál es más grande, el de la izquierda o el de la derecha? Así, de manera rápida.
Pues parece ser más grande el de la derecha.
Claro, parece ser más grande el de la derecha, y probablemente todos los demás también alcanzaron a identificar eso, ¿no? Esto se da por el punto de referencia desde el cual estamos visualizando eso, pero esto nos devela una situación a nivel cognitivo, que es que no siempre nuestro cerebro nos está diciendo la realidad. Hay muchas cosas que alteran la cognición y alteran la percepción que tenemos de ciertas situaciones, y hay que tener mucho cuidado para no equivocarnos respecto a eso. O sea, creo que lo que tú estás diciendo es el camino a seguir, ¿no?
Sí, y qué bueno que lo mencionas y lo comparas un poquito con las alternativas que a veces se ofrecen. Realmente hay un sesgo en el procesamiento de la información que es natural en el cerebro humano. Por lo tanto, no nos podemos fiar de todo lo que sentimos, creemos y pensamos. No significa que no habrá algo de lo que podamos sostenernos, pero más bien es la invitación a cuestionar todo lo que interpretamos para ver si eso que interpretamos está cercano a la verdad o no, o simplemente estamos tomando como verdadero aquello que pensamos, porque al final la emoción no es en sí falsa, es la interpretación de la situación,
claro,
lo que va a generar emociones que probablemente no sean las más sanas. Entonces ahí, por eso me gusta mucho la frase de no creas todo lo que piensas, porque no significa que porque lo pensaste, lo sentiste, es verdad. Entonces invitar a esta autorreflexión de decir qué tan cierto es aquello que estoy pensando, qué evidencia tengo a favor, qué evidencia tengo en contra, y entonces de ahí generar una respuesta con la reflexión que hiciste, una respuesta mucho más acertada y funcional.
Claro. Oye, me gustaría que ya fuéramos un poquito para el final, sobre todo con algo que mencionabas respecto a cuando la emoción puede llegar a ser desproporcionada, que es tal vez una de las razones por las cuales deberíamos asistir a un proceso terapéutico, pero me gustaría que nos fuéramos por ahí, o si quieres agregar algo más para agregarlo.
No, por ahí.
Ok, dale pues.
Ok, ¿cuándo es desproporcionado? Va un poquito con lo que sugiero ahorita. Es entender qué es una situación, cuáles son los hechos, cuál es la interpretación que yo hago de esos hechos, o sea, mis pensamientos, y qué emociones se generan a raíz de esos pensamientos que interpretan la situación. Entonces, un ejercicio muy práctico que cualquiera puede llevarse a casa, que cualquiera puede traer como recordatorio mental, y entrenarse un poquito a hacer el hábito de cuestionarse de esta forma sus pensamientos, es ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el hecho? ¿Qué me generó en mis pensamientos? ¿Y qué de eso es tan cierto? ¿Qué evidencia tengo a favor? ¿Qué evidencia tengo en contra? De ahí ver qué emoción me generó, generar una respuesta alternativa, ya una vez cuestionando el pensamiento de base. Y si nos damos cuenta, decimos, por ejemplo, ay, es que no era tan grande como creí. Ah, es que la cara que me hicieron no fue porque me la hicieron a mí, sino porque estaba comiendo una gomita ácida. En vez de, o sea, no me estaban haciendo una cara fea, estaba comiendo algo que le generó ese gesto, ¿no? Entonces ahí ya te das cuenta, ah, bueno, no es tan grande como lo imaginé. O hice menos esta situación y yo me hubiera gustado reaccionar de esta otra forma. Entonces cuando logramos ver ese balance o ese equilibrio, perfecto. Pero si encontramos que fue más leña la que le metimos al fuego o pusimos mucho de nuestra cuchara, yo ahí sí recomiendo acercarte a un profesional, acudir a terapia para poder afinar esa habilidad de poder cuestionar tus cogniciones y por lo tanto generar mejores o emociones mucho más funcionales. Entonces cuando nos damos cuenta, ya hicimos este análisis, ya nos cuestionamos si aquello que pensamos o sentimos va acorde a la situación o no, si nos damos cuenta que nos cuesta trabajo hacer ese análisis o esa reflexión, si nos damos cuenta que le metemos leña al fuego o nos cuesta trabajo encontrar realmente una respuesta alternativa o controlar o regular la emoción, en ese momento vamos buscando un poquito de ayuda.
Ok, buenísimo. Entrar a este proceso incómodo que es la psicoterapia.
Sí, prepárense.
Claro. Perfecto. Rocío, pues muchísimas gracias. Creo que aquí podemos cerrar un poquito el tema. Ojalá que grabemos más, que ya tenemos por ahí planteados algunos temas que sé que van a ser de su interés. ¿Dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como psicóloga Rocío Gómez Ibar.
Perfecto. Recuerden, si les sirvió o conocen a alguien que les pueda servir este episodio, compártanlo y etiquétenos como Realidades Podcast. Y también etiqueten a nuestro patrocinador oficial, la Clínica Salud Mental para Todos. Pueden ir a buscar servicios a www.saludmentalparatodos.net o a las redes sociales de @saludmentalpara.todos en TikTok y en Instagram. De igual manera, si dicen que van de parte de este video, van a tener un descuento especial en sus primeras 3 sesiones. ¿Sale? Entonces, para que aprovechen en su proceso incómodo. Digan que quieren un proceso incómodo y ya con eso les van a dar un descuento para que valga la pena. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rocío. De verdad, un placer como siempre. Y te esperamos aquí en una próxima ocasión. Gracias a ustedes que nos escucharon y nos vemos la próxima. Hasta luego.